Hi, ¿cómo están? Estoy demasiado emocionada porque hoy el día fluyó para tener a una invitada maravillosa en mi podcast. ¡Tarantantán!
Hola, yo así
Mi
oculta
amiguita
¿Cómo estás,
Hola,
amiguita?
amiga,
Hola.
gracias por estar en mi podcast.
No, gracias a ti por recibirme y salvarme del trabajo.
Es que me encanta porque todo fluyó. Siento que yo ayer le escribí a Tori como amiga, te quiero y tú eres mi amiga deep. Esto es exactamente lo que yo le dije a ella, como
Sí, como a
que
la 1 de la mañana. Y yo despertándome, y que, ¿qué pasó? Con las notas de voz así, tuyas de 3 minutos, y que, mierda.
literal, yo como que ayer simplemente estaba sintiendo bastante y fue como que Tori. Y ella hoy todo se dio porque ella trabaja súper cerca de mí y todo se dio como que para hanguear.
Sí, literalmente. Porque bueno, se supone que, bueno, yo estoy embarazada.
Se
Y
supone.
si no.
A todo eso estaba supuesto que
Sí,
ya.
exacto, se supone. Se supone que estoy
Tori tiene
embarazada.
7 meses de embarazo,
Sí, pues la hecha sí que pariendo ya el mes que viene, se supone. En teoría estoy embarazada. Pero bueno, sí. El tema es que ahorita estoy así como que me canso full. Y le escribo a Bleachy como, oye, ¿sabes qué? Ya estoy como demasiado cansada. Como que me estoy sintiendo como malita y tal. Como que por favor, sálvame. No se estaba escuchando.
No, sí, pero por eso te acerco el
Ya,
iPad.
sálvame y tal. Y entonces, claro, estábamos que sí, a 2 minutos de distancia.
Literalmente 2 minutos.
Y bueno, nada, ella pasó por mí, me recogió y nos vinimos para acá. Y estuvo súper rica la tarde porque almorzamos juntas. Yo no había almorzado, ella tampoco. Qué cómico la historia del salmón.
Marico, no, pasó algo súper loco que Tori tenía una falda hoy súper apretada, tipo de pana, una falda y que XS, y la bicha está embarazada, solo que claro, sigue siendo XS, solo que con 7 meses de embarazo.
Total.
Entonces ella me dice, por favor, amiga, necesito un short ya. Y yo le veo esa vaina y yo le digo, quítate, quítate eso, quítatelo. Y le conseguí un shortcito y vaina. Y en todo eso yo tenía un salmón que me iba a meter en el air fryer y se me perdió. O sea, yo lo busqué en la nevera, lo busqué en la casa, yo de pana. Yo le dije a Tori como que ya, o sea, esto es
Sí,
el
tú,
fantasma, pues.
ella no, ella me empezó a decir que era la energía del salmón.
Yo estaba como que es que
Que mira, todo
me.
esto ha salido muchas trabas para comerme el salmón, que siempre lo descongelo, no sé qué, qué tal, que lo saqué, lo
Tenía.
piqué, lo aliñé y no sé qué tanto, y no me lo he podido comer. Eso de seguro es que no me lo puedo comer.
Y
Y
de
bueno,
repente el salmón estaba en toda la merita puerta ahí,
en la puerta de su casa, pues, tipo,
literal.
ella ahí dejó un salmón crudo ahí, pues.
Pero porque ella me pidió un chor, no crean que estuvo mucho
Ah, tú
tiempo.
lo sacaste de la nevera. O sea, tú lo
Cuando tú
sacaste.
me dijiste,
Lo estabas
yo
sacando.
lo tenía en la mano, por eso es que yo
Ah, ok,
buscaba
yo
ahí.
entendí mal. Yo pensé que fue que lo hiciste antes de ir a buscarme.
Ah, no.
Y que lo habías perdido antes de salir a
No, por
buscarme.
eso yo sabía que yo lo había sacado de la nevera. Pero yo entonces
Ah.
ya yo estaba dudando. Yo decía, Tori, ¿tú crees que yo estoy loca? Porque yo me sentía loca. Yo sentía que estaba loca,
Claro, es que
pero
aparte estabas ahí que buscando un Tupperware rojo y al final era uno verde.
era verde. Bueno,
Entonces, sí.
demasiado. Pero al final comimos delicioso. Estoy súper orgullosa de nosotras porque de pana
Sí.
comimos demasiado sano y es como que qué rico ser
Sí.
adultas que se that take care of themselves.
Sí, ¿no? Me
Comimos
gusta mucho.
proteína, comimos
Comimos los
vegetales. O
vegetalecitos y
sea,
todo.
luego un postrecito.
Me encantó el postrecito, de verdad.
Sí.
De verdad que estoy súper contenta con el postrecito. Pero sí, la verdad, entonces todo fluyó porque empezamos a tener como estas conversaciones profundas que siempre llegamos a tener.
Siempre.
Y entonces una vez le dije, deberíamos grabar esta vaina. Siempre, siempre nos ponemos a hacer este tipo de conversaciones y nunca las grabamos.
Y Tori también tiene un podcast. Y yo tengo. Que es secreto. No, Tori tiene su podcast que se llama Micelio de Tori. Y yo creo que va. O sea, nuestro contenido es bastante similar. Solo que lo
Sí.
tuyo es como es más tipo. Más corto. ¿Me entiendes?
Sí, creo que es más
Es más
corto.
corto, es un flow de. Ya tú sabes. Es porque Tori es una chama organizada. Ahorita estábamos sentadas y aquí tenemos anotados más o menos los puntos que queremos tocar. Ellos saben. Yo acá me pongo play y yo ahí. Como vaya viniendo, vamos viendo, disculpa.
Ven, te voy a quitar ese lapicero que llevas ahí, que clic, 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 perturbando a la gente, clic, clic, clic.
Amiga,
¿Y
a mí
qué?
en el colegio, estoy haciendo así con el bolígrafo en el colegio, me decían, ¡ya! Así,
¿Por
porque
qué?
yo hacía tipo, yo puedo hacer esto, la llave del carro, yo puedo estar
Okay,
le doy. Bueno, es demasiado rico. Bien, como en serio, quítamelo.
Sí, te lo voy a quitar.
Pero bueno, Tori y yo estamos en la misma página en este momento.
Sí, bueno, curioso.
Curiosamente estamos en la misma página, pero de libros completamente distintos.
Sí, pues eso estábamos hablando. Que es como que cómico, como la situación y los escenarios se asemejan bastante, pero es como muy diferente a su vez porque son vidas completamente diferentes.
Total.
Pero es como que estamos pasando por estos procesos de cambios radicales en nuestras vidas, porque Ablichi se va a mudar y yo en 2 meses voy a tener un bebé en mi vida y ya mi vida va a cambiar por completo y voy a ser mamá y ajá, familia. Entonces es como que literal. Sí, estamos, y es como experimentando eso.
En 2 meses, porque same.
Exacto.
Yo me voy a mudar en 2 meses.
Bueno, cabe destacar que tú estás esperando hasta mi baby shower para poder mudarte. Literal. Eso me encanta.
Eso yo se lo dije.
¿Sí?
Yo, claro, yo me iba a ir en marzo y después fue como...
Claro, me preguntaste que cuándo iba a ser.
¿Cuándo iba a ser? Y yo como que, bueno, ni modo que no voy a estar en el baby shower. Yo nunca he ido a un baby shower en mi vida. Y no voy a ir al de mi mejor amiguita.
Imagínate.
O sea, no hay manera.
Imagínate, no hay manera.
No hay manera. Y no sé, eso me tiene emocionada. Vamos a hacer nuestro baby shower.
Sí, eso me encanta. Curiosamente, ella también está en la parte de la organización. Pues, o sea, es muy cómico. Ella está en el grupo de comité de comida. Pero bueno, estamos en esas. Pero sí, me parece súper curioso como que estamos en estos cambios radicales en nuestra vida. Y siento que también estuvimos platicando más temprano en que también estuvimos experimentando estas conversaciones como incómodas. Porque hemos notado que ambas nos cuesta como expresar nuestras emociones o digamos sentirnos cómodas o no culpables por compartirlo.
Y comunicar, el simple hecho de comunicar algo que te está incomodando, que por el simple hecho de que te incomode significa que debes decirlo.
Exacto.
Que debes comunicarlo. Este tema de comunicar estas cositas, wow, a mí se me dificultan un montón. Y esos voice notes que yo le mandé ayer, anoche a Tori, eran porque yo había tenido esta conversación, que tenía tiempo que como que yo que sabía que yo quería comunicarme, quería decir esto que estaba pasando, y por fin de pana me puse los ovarios y dije, ok, esto es lo que siento, y lo dije y fue recibido de una manera tan bonita y fue como, oh my god, ¿por qué tengo miedo de comunicarme? ¿De dónde viene? Y ahí literalmente me estacioné afuera de mi casa y comencé tipo a sentir, muchachos, se lo juro, que fue como si me hubiese quitado un tapón, ¡tuc!
De la
y cabeza. Fue como literalmente pude sentir cosas que tenía rato sin sentir, como te dije en el voice, era como que amiga, qué loco, tipo, tengo miedo que ya me voy, todo va a cambiar y nuestras vidas están cambiando y te extraño,
yo sentí que como que todo está pasando como muy rápido.
Sí.
Y que básicamente
uno se queda
la
como
vida
viendo
como
a los lados, tipo,
sabes, siento que los días no dan como ni para preocuparte por ti mismo, sino que tú estás en una rutina todos los días y pasa todo tan rápido y todos los días son las 8 de la noche. Mira, literalmente son las 8 y media. O sea, como que todos los días a las 8 de la noche y es como que mañana me tengo que parar temprano y no sé qué, y nunca te puedes permitir el espacio para sentir, y eso es lo que siempre estamos como tú y yo tratando de hablar, de hecho en nuestros podcasts, que es como el permitirte el sentir. Y me da mucha risa que nosotros lo hacemos cuando realmente nos cuesta a nosotras sentir.
Sí,
entonces yo siento que también es como un mensaje hacia nosotras mismas,
amiga,
como recordatorio
total.
Siempre.
¿A ti no te ha pasado que de repente escuchas un capítulo tuyo
y es como para ti?
¿Te ha pasado?
Total. Sí, sí.
Amiga,
o sea,
eso es loquísimo, que a veces de pana, a mí, un episodio mío, mi podcast, me ha sacado de donde estoy, porque al final soy yo hablando desde lo que yo quiero aprender y lo que estoy tratando de aprender y estoy tratando de como implementar en mi vida, pero esto no es una constante.
Exacto, lo que estás lidiando en ese momento.
Total.
Y es súper curioso, la verdad, porque a mí me pasa bastante eso, pues, como que yo estoy así como comentando y tú me dices, ay, tú estás demasiado bien parada, y yo, y que no, marico, literal, estoy tratando de recordarme esas cosas porque a veces ni siquiera soy capaz de permitirme sentir y, o sea, hasta me tapo y me aíslo, me meto en una caja oscura, negra y sola yo aquí, no me toques, no me consueles, no nada, y es porque... Obviamente, todos tenemos nuestras situaciones de infancia en donde yo, por ejemplo, tenía que salir siempre de mis huecos sola. Entonces, yo no espero nada de nadie. Entonces, al ser así, no quiero que nadie me ayude, ni espero que nadie me ayude, pero eso tampoco está bien.
No.
Entonces, es como que, claro, es como recordarme el puedes sentirte mal, puedes sentirte vulnerable. Y es ese sentimiento como que a veces también te sientes culpable, que es lo que hablábamos más o menos, de que esos conflictos nos dan miedo como...
expresar lo que sentimos porque sentimos que no somos merecedoras de expresar eso.
Exacto.
Como que...
O es como... A mí lo que me da es que yo siento que en el momento en el que... Y esto viene muy adentro, no es como que, pana, yo estoy... que no voy a decir esto porque tal, tal. Pero yo sé de dónde viene. Y cuando a mí me cuesta tanto comunicarlo es porque en serio yo siento que yo voy a decir esto y va a ser como...
catastrófico.
Pero Valentina, si es complicada. Si es...
Eres dramática.
Dramática. ¿Me entiendes? Uh-huh. Como que todas estas cosas vienen a mí y es como yo no quiero que me dejen de querer. Yo no quiero que yo dejar de tener esta imagen en la mente de la persona con la que me estoy comunicando. ¿Me entiendes? Y viene de eso y obviamente es de cosas que uno va escuchando. ¿Me entiendes?
Sí, poco a poco. Como uno se va decepcionando también y recibiendo cosas que a veces tú ni siquiera estás esperando, pues. Y a veces siempre viene desde las personas que se supone que deberían estar, es como cuidándote, o sea, familia, amistades muy cercanas, que también es lo que siempre menciono, que al final mucha gente piensa que tiene el derecho de hacer cierto tipo de comentarios o hacer cierto tipo de cosas que al final ni siquiera sabes cómo afecta en la vida de la persona. Que, o sea, estas cosas ni siquiera tienen que ver con lo que estamos experimentando ahorita, pero nos afectan en nuestra vida adulta, ahorita.
Rica, este total, porque es como de pana, tú fuiste moldeado.
Condicionado.
Y, ok, importantísimo, yo tenía muchas ganas de leer en español y me compré un libro que se llama El Poder de la Hora.
Me gusta.
Marica, llevo poco, pero pana, lo he estado leyendo con un bolígrafo a la mano y es muy loco lo que he estado aprendiendo y básicamente él lo que dice es que el ser... Es como, verga, no lo sé explicar muy bien, pero él dice que a nosotros nos enseñaron que nosotros, nuestro ser, por así ponerlo, es nuestra mente. Es todo lo que tenemos aquí. Lo que pensamos, lo que sentimos, que sabemos. Y es como, marico, eso no eres tú. Eso es lo que la sociedad como que de pana te ha ido dando. Porque realmente como todos teníamos la verdad y todos teníamos como un amor aquí, pero poco a poco tú te vas como moldeando, claro. Y es como, ok, ahorita quien manda es mi mente. Y en verdad no.
Claro, que es lo que habla más o menos en la espiritualidad, que en realidad uno es, cuando preguntan que quién eres, tú eres la conciencia del ser.
Es que yo creo que tú entiendes eso más que yo. Lo del ser. Yo ahorita lo estoy leyendo de pana, yo estoy con un bolígrafo y que el ser, porque de pana lo quiero entender, de pana es como que yo sé... que esto es mi verdad, ¿me entiendes? Y quiero vivir así.
Sí, es que puede, la es que puede ser, no sé ser. De qué trata. Ahorita, no sé ahorita de qué lo trata voy a traer. El libro, no lo había visto, pero es que tiene mucho que ver con que muchas veces pensamos que el ser es el ego. Uh-huh. Entonces muchas personas viven desde el ego, no desde el ser o no desde esa conciencia. Entonces debe ser bastante sí el libro, después lo podemos ver y chequear más o menos.
Me yo creo que te encantaría.
Yo creo que sí, me gustan ese tipo de temas, a mí me fascinan todas esas cositas como que van más allá de lo que ves.
Más allá,
sí,
muy más allá. Y bueno, ay, amiga, lo que íbamos a hablar de
mira lo que anotamos, ¿viste?
Literal, importante. Acá tenemos como anotados más o menos lo que queríamos decir de nuestros fucking cambios radicales que vienen. Y yo de pana veo para allá y es como que miedo. Y realmente yo estoy emocionada, obvio. Pero marico, yo estoy aterrada, ¿me entiendes?
Tengo... ¿Qué? ¿Dónde te pregunté? Como que si es miedo a perder el control. Porque tú estás en tu zona de confort
y No, yo siento que es como yo voy a... A veces, y no sé si es por todo el hecho de que uno a veces no se siente merecedor, pero yo siento que esto es como mi peak. Que yo estoy aquí y yo además en Miami, yo tengo años aquí. Y ya llegué a tener mi apartamento, que además me gusta la zona, me gusta cómo luce. Tengo mi carro, tengo hasta el negocio de mi familia cerca, tengo amigos, tengo...
A tu familia y todo. Uh-huh. O sea, estás como... Súper establecida.
Estoy mega establecida, marica. E irme literalmente significa tener 2 meses de casa and that's it. Yo tengo 2 meses para resolver dónde va a vivir, si va a ser en un cuarto, si va a ser en un apartamento, ver tipo qué onda, qué va a pasar. Y es como... He estado escuchando demasiadas cosas que como que me hacen que yo sepa que yo tomar el impulso está bien. Porque al final como dejar ir es solo... Es parte de la vida. Y es como lo que te va a abrir a nuevas cosas y cosas más grandes que ni siquiera te puedes imaginar.
Claro.
¿Me entiendes?
Hacer el luto de la manera correcta, porque es una muerte, entonces la muerte significa transformación. Ay, amiga, es eso.
Me da tanto sentimiento también el que es como, wow, yo ya no voy a ser esta más nunca. Tipo, esta Valentina que vivió en esta casa y que vivió todo lo que vivió acá de pana se va a morir, exactamente lo que tú dices.
Te entiendo full, porque es como, por ejemplo, lo que voy a experimentar básicamente yo. Cuando sea mamá,
Tori, ya esta Tori
con la que tú estás hablando se va a morir en 2 meses. Y es eso, marica, o sea, te entiendo total porque es básicamente, entiendo. O sea, por eso Valentina y yo me da risa como compaginamos con nuestros cambios, porque a pesar de que sean distintos, porque, o sea, es etapas completamente distintas. Yo voy a ser mamá, ella se va a mudar para, obviamente, seguir su sueño, seguir su negocio y su sueño, básicamente, pues. Entonces, pero al final es como ese cambio que va a matar a la anterior versión de nosotras.
Y eso también es como, yo siento que aquí estamos diciendo matar y la gente va a estar como que, ¡épale!
Sí, Lani.
Pero realmente ella siempre va a estar, es como esto de, yo sé que tú también has pasado por todo el proceso de como que conectar con tu niño interior. Y no sé cómo lo ves tú, pero yo a veces siento que, marico, yo una vez hice una meditación y era como que tenerlos a todos en el cuarto, a todos tú.
Uh-huh.
Marico, y eso fue hermoso. Fue hermoso y es como, obviamente ella no va a morir. Esa Valentina, esa Blichival, esta que vivió su breakup, que despertó tantas cosas y se encontró tantas veces, ya no va a ser yo como tal, pero yo siempre me la voy a traer conmigo. Entonces, obviamente, uh-huh, eso debería darnos como un poquito de como,
de confort.
Estamos como acompañadas. Claro. Al final eso es lo que uno como humano siempre está buscando. Es algo muy...
Exacto. Que al final es lo que siempre te digo, nunca estamos solos porque la mayor compañía que tenemos es la nuestra. Lo que siempre te digo, quien nos levanta todas las mañanas somos nosotros. Quienes nos alimenta somos nosotros. Entonces, como que nuestro templo es la... O sea, es como la maravilla más hermosa que podemos tener en nuestra vida. O sea, nosotros mismos, nuestro templo, nuestro ser. Y como que tenemos que honrarlo tanto. Y... Ay, ya va que...
Ay, ¿te da dolor?
Ah, sí, ya va que se movió el bebé.
¿Tú estás cómoda en esa almohadita?
Sí, sí.
¿Segura? ¿Nos podemos ir a la cama?
No, no, estoy tranquila. Lo que pasa es que se movió... Y tipo...
Ojalá ustedes pudiesen ver lo bella que está Tori de pana.
Dios mío, o sea, yo descargo un chor y que me seten chocolate.
Ay, ya se sentó un chocolate, literal.
O sea, cero lindo, pues.
No, 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 te ves tan linda con tu barrigota. Y tus tatuajitos, y tu pelito cortico, y tu camisita de flores, y todo tu joyería.
Gracias, gracias. Imagina, eso nos desvió. Ya se me olvidó. Ella aquí chanceándome. Y eso me...
Un momento y dije, a ver, yo que, amiga, la que tú sí eres bella, te lo digo de verdad. Claro.
Qué risa. Qué boba.
¿Qué estábamos hablando? Es que me distrajiste.
Y le dije que, tengo una punzada así abajo en la zona pélvica. Y qué linda eres, Tori. Y dije, okay. Qué guau, wow, hablando de eso, qué risa esos comentarios a veces que te lanzan las personas y te dicen como un cumplido, pero hacen cosas como negativas hacia sí mismos, ¿no?
Claro, eso es lo que estábamos hablando también, que yo le dije, Tori, tenemos que comentar esto porque siempre que Tori y yo nos juntamos, de pana como que tenemos una crítica a un específico tipo de persona que te da un cumplido, bro, y es como nunca un cumplido se sintió tan incómodo,
total.
¿Me entiendes? Porque también es esta cosa de que uno tiene que aceptar sus cumplidos y tal, pero oigan, de pana esos cumplidos que es tipo... No, vale, te ves súper bella, pero solo a ti esa vaina te queda bien.
Como yo lo intentara y a mí me quedaría horrible y tal, y uno como que,
Uno queda como, ya va, pero me debería sentir yo bien, yo me siento horrible, realmente. Ahorita con este pelo me pasa muchísimo que me dicen como que no, es que solo a ti, yo me hago eso y me vería horrible. Y entonces estoy yo como que...
Uno que, ¿es un cumplido o literalmente me estás diciendo como que...?
Sí, y eso que dijiste tú tiene demasiado sentido, que es como que la gente ahí proyectándose.
Sí, se proyectan y al final es como que luego tú estás también viendo cosas que no habías visto antes, como lo que me comentas, y que, ay, no, que este corte porque mi tipo de cabeza, y tú jamás en tu vida te pensaste cuál era literal, tu tipo de cabeza.
Literal. A mí me dijeron como que, no, es que te queda demasiado bien porque tú tienes la cabeza chiquita.
Imagínate tú eso, o sea, y yo como que cabeza chiquita, ¿qué es
yo
eso?
Yo quedé... así como uno que queda. Gracias. Sí. No sabía.
Sí, es igual como la gente diciéndome cumplidos de que, wow, qué bueno que no engordaste. O sea, tipo, ¿y qué? ¿Pero por qué eres tan gordofóbico? Primero, ay, no. Por, comenzando por ahí, tipo, ¿por qué le dices eso a la gente? Eso no se dice. Como que random. Como, ay, qué lindo.
Súper imprudente, marica.
Sí, súper fuera de lugar. Entonces hay veces que es como que, bueno, yo de hecho en el último, que te dije, en el último episodio yo había mencionado que era muchísimo mejor la prudencia, la extrema prudencia que caer en el mal gusto. Que es como, chamo, o sea, si tú vas a decir algo como eso, mejor ni lo digas, de verdad.
Sí, total. Y yo pienso, o sea, que hay una vaina que hizo como un antes y un después en muchas personas, que es cuando se dio todo esto de si vas a comentar algo, comenta que sea algo que en 5 minutos la persona lo puede cambiar.
Ajá, esa es así, como la regla. Si tú dices algo, o sea, sí, es, creo, no, yo la había escuchado con 3 segundos. Que si tú, okay, si tú le dices a alguien algo que no puede cambiar en 3 segundos, entonces eres un hijo de puta. Así era como yo lo había escuchado.
Lo que yo escuchaba es como si no lo puede cambiar en 5 minutos, meaning, marica, tienes una espinaca en el diente, o mira, te manchaste de regla, vamos, uh-huh, vaina, te cambias, tal. Si es, no es un comentario de
wow, qué ancha es tu nariz. Exacto, o sea, cállate la boca.
¿Qué puedo hacer yo? O sea, realmente eso es simplemente tú me estás dando
nada, no estás aportando nada.
No estás aportando nada y no creo que esa persona se sienta bien al decir como que, wow, de verdad que nunca había visto una nariz tan ancha. Es como,
o sea, imagínate, ¿qué es eso? O sea, dígame las personas, las benditas personas que te dicen, tienes una pepa ahí. Ay, Dios mío, es como que...
Ay, amiga, sí, ¿a mí cuántas veces eso no me ha pasado?
Yo
sé,
yo tengo espejo, estúpido.
¿Tú sabes qué me pasó la última vez? Que me pasó con una tipa que de pana hizo muchas cosas que a mí me disgustaron. Y de pana ya está cancelada en mi vida, de pana.
Cancelada.
Era una tipa mayor, pues.
¿Tú sabes cómo soy yo
cancelada? Y yo no voy a justificar.
A la gente que cancelas tú.
Sí. Tú ya tipo cancelada. No tengo que cancelada, escuchar.
Cancelada, ni siquiera quiero saber ese cuento.
No, amiga, ella me dijo, Valen, tienes una pepa en la espalda. Y me la procedió a tocármela duro,
con
¿me entiendes?
Con sus dedos cochinos.
Con sus dedos cochinos,
dicho,
y es como...
¿Lo hubieses dicho?
Eso
que,
duele.
¿Y tú me vas a tocar con tus dedos llenos de mierda?
Y me hizo como que tienes una pepa ahí.
Y te la pisa, o sea...
Y me la tocó y yo me quedé como... Mire, y no fue el primer comentario así que me dijo. Me decía como que... para como te vistes tú, ella está súper decente. Y yo,
no,
de pana, yo como que...
qué pasivo-agresiva.
¿Verdad? No, demasiado no. Pasivo-agresiva. Y yo, de pana, eso me hacía como...
No.
Sentirme incómoda.
Sí, ¿no? Y entonces
ahí... Ni siquiera es como que qué arrechera, ni siquiera es triste, qué tristeza, es tipo... Qué incomodidad.
Todo este tema, entonces, tuyo o nuestro, de que luego nos cuesta decir las vainas, imagínate cuánto tiempo te calaste esa bicha ahí, no, viboreándote en tu cara, así, le echas... Dios, qué horror.
Demasiado vivoreando.
Qué horrible. A mí me pasó mucho en el primer trimestre de embarazo, que a mí se me brotó mucho la piel y tal. Y yo estaba recibiendo así como comentarios, mensajes de gente respondiendo a mi historia y que, wow, tienes muchas pepas. O te saliendo mensajes de pepas. Y yo que, duh. O sea, obvio que yo sé, yo me las he visto, estúpido. O sea,
bueno, evidentemente, yo te voy a decir claramente una cosa. El tema todo de la piel, para mí, o sea, eso no es sorpresa. Yo lo digo muchas veces, qué risa que hay relojes en todas partes.
Sí.
No es sorpresa que de pana el tema de mi acné es de mis inseguridades mayores, como que de toda la vida, pues, de ahí viene. Y a mí no me gustan los comentarios de, wow, qué bien tienes la piel ahora.
Ahora.
Es como, wow, qué bonita está tu piel. Y ahorita es como que ya, it's clearing, pero esos comentarios realmente sé que no están feliz porque ya yo no tengo acné y es como que qué bien por mí, obvio. Ellos están como que coño, por fin, ¿sabes? La pobre estaba ahí llena de pepas. Pero marico,
la gente es muy
importante. Esos comentarios no me gustan, ¿me entiendes?
No,
yo
es que son innecesarios.
¿Verdad?
Son,
es como porque ahora sí está bien, pero son, entonces mi valor solo está cuando mi piel esté clear, porque
exacto,
no siempre lo va a estar, amiga. Yo tengo un problema de hormonas, a veces tengo la regla.
Y ahí es donde entra el tema de que la gente siempre hace comentarios sin saber absolutamente nada, lo que hablamos temprano sobre el tema de los pesos. que tú no puedes determinar la salud de absolutamente nadie por cómo luce físicamente, total, ¿sabes?
Yo tipo, pienso que hay maneras
de decir las cosas. Dame los exámenes para ver, ¿sabes? Tú puedes estar literalmente aplaudiendo a una persona que está teniendo un trastorno alimenticio y haces que caiga peor en ese trastorno alimenticio porque tú le estás diciendo que lo que está haciendo está bien.
Y sí, le estás celebrando porque para tus ojos ahora se ve bien.
Exacto.
Porque es inaceptable no verte como la sociedad quiere que te veas.
Exacto. Otra cosa, el tema del acné. O sea, yo también padecí acné cuando estaba más jovencita y entonces era como que claramente yo en ese proceso yo decía, obvio, si yo pudiera decidir no tenerlo, no lo tendría. Pero no es una elección, la gente no entiende eso. Sí, la gente siempre piensa, o sea, la gente siempre asume desde su ignorancia de que cero dermatólogo es que la gente no se lava la cara. Y no pasan por alto que puede ser un problema hormonal, que puede ser una situación de estrés, que puede ser depresión, que puede ser ansiedad. Y a la gente no le importa, y es lo que te comenté, si a la gente realmente le importara la salud de los demás, pasarían un poquito, o sea, en el filtro, si les importa la salud mental de,
claro,
esa persona.
Claro, para no afectar su salud mental.
Exacto, y al hacer esos comentarios tan insensibles, claramente no te importa, simplemente te incomoda que una persona que esté existiendo y que esté fuera de los parámetros de lo que tú piensas que es normal y que está bien. Por eso es que la gente es gorofóbica, por eso es que la gente es racista y por eso es que la gente tiene esos problemas mentales, lo siento, pero así para mí es necio, fastidioso. Fastidioso,
una
que
gente fastidiosa,
sí, fastidioso el siglo XXI, y que seas racista, que seas gordofóbico, que seas imprudente con el tema de la piel o que seas imprudente con el tema del pelo, o sea, cállate la boca, de verdad. Y que arrecha, y que molesta, ¿verdad, hijo?
Y el que sí, no,
¿verdad, bebé?
Pateando para
eso no
arriba.
No se hace. No. Esos comentarios imprudentes,
sí,
no se hacen.
Sí, porque mira lo incómodo que es.
Uh-huh. O sea, lo incómodo y que cero aporta para ti, o sea, no aporta nada. Tipo, a mí me hacían comentarios, por ejemplo, de los senos. Tipo, obvio.
¿De verdad?
¿No? Claro, de los senos pequeños. Yo soy de senos pequeños.
¿Qué loco es eso? ¿Con quién te juntabas tú? Eso sí, yo nunca lo viví. No recuerdo.
Eso era una locura. O sea, tipo, en el colegio donde yo estudiaba, todas las chamitas se metían relleno.
Ah,
porque,
sí,
sabes, el tema de que no podías ser plana. Porque el tema de que la mujer tiene que ser perfecta.
Mira, yo te voy a decir esto. Yo no odiaba más mis tetas porque era imposible. Si había una vaina, porque yo en el high school yo era una chama muy insegura. Me inseguraba mi ombligo.
¿Tu ombligo?
Y que lo más random era tipo mi top 1. Mis dientes, por eso, pero bueno, gracias a Dios me tuve la oportunidad de ponerme mis brackets, vaina. Entonces, claro, eso como pasó. Luego, mis tetas.
Chama,
yo tenía unas amigas también que eran muy tetonas, como muy chiquitas y siendo bastante tetonas. Entonces era como que yo siempre comparándome.
Y es que la sociedad te dice que tú tienes que ser así, así, asado. Y ese es el tema de la visualización. De que, o sea, como no teníamos tanta visualización sin unas tetas y unas nalgotas no sé qué tanto. Y la cinturita chiquitica y que el cuerpo de Miss, que el pelo de Miss, que la cara de Miss. Era como que muy frustrante para uno.
Demasiado.
O sea, que no podías alcanzar esas expectativas cuando más a la mujer se le presiona más a eso, porque ese es el único valor que tiene la mujer para aportar, eso y los carajitos. Y es como súper fuerte para uno la presión que es, que, chama, o sea,
lucir de una,
sí,
manera.
Ponte tú y yo vamos a ir a un evento ahorita, y cuál va a ser nuestra mayor como preocupación, qué nos vamos a poner, cómo nos vamos a maquillar, cómo nos vamos a peinar. Yo te aseguro que ningún tipo va a pensar en eso. El bicho va a agarrar lo primero que se encuentre y va a salir.
Qué loco.
Y nosotras hasta, no, es que me tengo que comprar un vestido nuevo porque tengo que ir con un
Tienes
vestido
que
nuevo.
Lucir de una manera. ¿Sabes? Bueno, yo esto lo he estado como... He estado conectando más con quién soy yo de verdad, porque antes yo, sí, para ir a una rumba, cuando estoy hablando, cuando yo vivía en Venezuela, muchachos, ajá, ustedes están viendo mi pelo. Si quieren, métanse en mi Instagram y analicen mi pelo. Mi pelo es baba. Mi pelo es liso, marica. Yo me planchaba el pelo por 30 minutos fijo. Yo no podía salir de la casa sin plancharme el pelo.
Yo...
¿Tú me entiendes esto? Yo me estaba aniquilando el pelo. Lo tenía larguísimo y entonces ese pelo ahí estirado, marico. Y era como que siempre un estrés. Me hacía unos maquillajes súper grandes y ahorita de pana ya...
Chama, lo del tema afeitarse.
Ay,
Dios.
No, loca, eso.
Chama, yo a mis 15 años hacía más vainas que ahorita que voy a tener ese 25 años y uno, ¿y qué? ¿Qué es eso? Chama, yo me inyecté hasta quemagrasas.
¿Qué?
Sí, o sea, imagínate tú, o sea, en Venezuela yo hacía cosas.
Ya va, amiga, ¿qué? Ya va, ¿cómo que tú te inyectaste quemagrasa?
Chama, yo me inyecté una cosa así en el cuerpo que era como para ponerme así el cuerpito así de avispa.
¿Qué carajo?
Porque yo me veía, o sea, yo tenía un tema que yo no me veía como me veía en el espejo. Y entonces yo dije, necesito ir, yo me inyecté los brazos y que no sé qué. Yo me ponía yesoterapia y que no, que yo tengo los brazos gordos, no sé qué tanto. Porque no, pues, una vez me lo comentaron y era que tengo los brazos gordos. Y así, ay, imagínate, amiga, tú, so eso sorry. O el tema del colorismo en Venezuela. Lo que yo siempre lo menciono. Yo soy una persona que es mixta. Mi mamá es blanca y mi papá es moreno. Y su familia es literalmente de Barlovento, que son personas de ascendencia africana. Entonces, bueno, por ende yo tengo rasgos que son afro. O sea, tengo el cabello rizado, tengo los labios grandes y tengo cosas que en su época era que sí, la blasfemia en mi colegio de ítalo-venezolanos, pues.
¡Ay, no! O sea, marica.
Sí, obviamente, horrible, o sea, era como que yo vivía a punta de queratina. Yo tenía ese pelo que ni se movía con el viento, pues. La vaina sí parecía un pelo de Lego.
Es eso, uno crece como... Sí,
la vaina, no. Marica, sí, yo me todas las mañanas a peinarme y a plancharme el pelo a la mayor temperatura esa plancha. Y ya mi pelo era así como que el bicho estancado a esta altura. Y no crecía nada, eso era una mata muerta.
Pobrecito, man.
Sí, pobrecito mi pelo.
Y pobrecitas nosotras que tuvimos que por tanto tiempo cumplir ese tipo de como expectativas.
Yo
recuerdo, amiga, cosas. Yo de pana, yo sí tengo muy poco pelo, ¿me entiendes? Tipo en las piernas y vaina. Y yo sufría si yo no me afeitaba. ¿Ustedes me entienden esto? Ahorita miren quién lo está diciendo, que es una jeva. Yo de pana. Es que esa es la cosa, yo...
¿Cómo a qué edad empezaste a depilar?
Me desligué, amiga, como estaba yo empecé a afeitar pequeñita, como en quinto grado.
O sea, yo empecé a afeitar a los 10 años. Porque me dijeron que era una mujer lobo, pues. Así de que eres demasiado pelúa. Y otra vez me dijeron así como que eres un mono. Porque también por ¿quién? El color, ¿no?
¿Quién?
No,
¿quién?
Gente que ni existe hoy en día, pues. Pero, ajá, imagínate tú, tipo, eras moreno, entonces automáticamente sabes que eres un mono. Y era así como, eres un mono. Y era como, what the fuck, Mary, ¿cómo tú dices eso?
No.
¿Cómo tú le dices eso a un niño?
A una niña tan linda. Ay, no.
No, pero pero, o sea, la cosa es como que, de verdad.
Eso no está bien. Pero eran personas de tu edad.
Claro, eran personas de mi edad.
Unos carajitos.
Sí, 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 eran personas así, como del mismo colegio, cositas así. Pero imagínate tú que tú le estés diciendo eso a la gente, como que, chamo. Para nada. Eso no se hace.
Para nada. Y sí, todo este tema de... Para salir a los 15, entonces el pelo planchado, todo.
Los vestiditos cortitos, así súper como.
Y tacones.
Para, o sea.
Yo nunca me gustó.
No sé si viste ese trend en TikTok que hablaba de una. O sea, las muchachas mostrando un vestido que usan a los 15 y un vestido que usan a sus 20 y tantos. Y entonces, como que mostraba un vestido, chama, así pegadito. Lo que usaba a los 15 y lo que usó a mis 25 años. Que sí, un vestido largo, así todo hippie, todo gigantesco.
Sí, y porque no deja de conectar con que, ok, ya esto... ¿Qué estoy haciendo por mí?
Sí,
¿qué de todo esto? Eso es lo que uno se tiene que sentar a ver. ¿Qué de todo esto estoy haciendo por mí?
Exacto, y no por lo para menos. Complacer a los demás.
Yo ahorita estoy en mi era, amiga. Yo no quiero... Yo estoy bien sin maquillarme, ¿me entiendes? Como que en serio estoy tipo... Prefiero dedicarle más tiempo a mi outfit que a mi maquillaje.
Y me encanta eso.
Y todo el tema también de que yo era esta chama que no podía salir sin... Si yo tenía un pelo, yo me podía morir. Y ahorita, tipo, yo puedo pasar semanas, meses sin depilarme. Porque no me gusta afeitarme, entonces me depilo. Y si no me quiero depilar, no me depilo, ¿me entiendes?
Claro, y era súper innecesario. Tipo, también soy de vellos más delgaditos, también me hice láser, bueno, obvio. Pero el tema es como que si uno se afeita, luego se te encarnan y eso duele, pica, molesta.
Eso pica, a mí lo que me da es que me da picazón.
Qué fastidio, tipo, nosotras hicimos esas cosas como por un rango de 5, 6 años, 7 años. Yo no me imagino ya haciendo esto toda mi
amiga,
vida.
¿Esos son 40 años de hacer esa vaina?
No, qué fastidio.
O y sea, todo para no...
Para cumplir expectativas. De que de una
para no salirte de eso, de que eso es lo que una mujer tiene que ser. Exacto. Pero por eso yo tengo rechazo, porque a mí muchas veces me podrán preguntar, esto a mí de pana me lo han preguntado, gente que quiere comprender por qué no me afeito, qué quieres demostrar, porque eres, eso es de por rebeldía, y de pana en mí es como que literalmente no significa nada,
no
es
significa
solo natural.
Nada.
No quiero que se vea sexy, no quiero yo marcar una vaina, yo solo... Estoy siendo, yo
no
estoy viviendo, estoy siendo una chica natural, ¿me entiendes? Yo, si quiero, me depilo, pero
claro,
no es
si
porque...
Claro, te provoca.
cuando me provoca, porque a mí me gusta dejarme las personas, crecer, marica, que te y luego me las quito.
Dice, tipo, dile, marico, muéstrame tus sobacos. O sea, el bicho de seguro tiene los sobacos más peludos que tú. Y tipo, ¿qué significa?
No, o mujeres que de pana tienen ya, no es opción no depilarse.
Claro, y es que en parte eso yo lo súper entiendo, que es porque, ¿sabes? Es como el tema de que venimos condicionadas a que tenemos que ser de cierta manera, hablar de cierta manera, vestirnos de cierta manera. Y realmente no es tan fácil salir de ahí. No es muy fácil el entender que tú no tienes que complacer a los demás y que tú no le estás, o sea, no estás aquí para gustarle a los hombres, no estás aquí para que los hombres te elijan, no es nada.
¿Y sabes
de eso
qué es lo más loco? Mientras más auténtico eres, mientras más conectas con que tú te amas a ti y tú eres como tu primary care taker, como la persona que más te va a cuidar, y conectas con que, marico, me quiero como soy, comienzas a traer a personas a tu vida que te quieren como eres, ¿me entiendes?
Exacto, y que están en tu misma energía,
en tu misma sintonía, y que, pana, porque al final uno hace todo eso para atraer, ¿me entiendes? Atraer, tipo, porque luzco como quieres que luzca.
Claro.
Pero cuando tú luces como tú quieres lucir, y no sé si esto en verdad se está entendiendo, yo siento que, de pana, no todo el mundo te va a voltear a ver y vas a... O sea, lo digo por experiencia, yo sé que hay mucha gente que de pana me ve y es como que no. O sea, yo no pudiese estar con una mujer que de repente tiene pelos. Dale, está bien, no hay problema. Pero cuando viene alguien, exacto, cuestión de gustos, cuando viene alguien y dice como que, coño, mira esta chama, súper, no qué sé yo, distinta, qué curioso, vamos a ver. Y es como un poquito más real, porque realmente despiertas la curiosidad en la persona. No él como que, yeah, you, sí, tú, de una. Sí, no, no, es como, oh, curioso, vamos a ver quién eres. Más que cómo luces, marico.
Sí.
Qué fuerte.
Que eso es lo más bello de la pansexualidad, ¿no?
¡Me encanta!
Amo,
¿verdad?
Amo la pansexualidad.
Total,
loca. O sea, es como, vamos a conectar. O sea, si tú ya estás condicionado en cómo luce la persona, entonces realmente te gusta. O sea, por eso es que te decepcionas. Porque simplemente ibas pendiente de, ay, que su pelo es bonito, su pelo es sedoso. Y luego cuando habla no te gusta lo que dice. Entonces, bueno, te decepcionaste tú solo. Porque tú mismo te creaste unas expectativas e idealizaste una persona que pensaste que iba a ser de cierta manera. Que eso yo siento que le pasa mucho a la gente conmigo. Que es como que me ven ahí de la nada. Yo que, bueno, marico, no sé cuánto, así. Y de la nada, porque, ay, qué cuchito, eres nada. Y yo que, bueno, marico, te voy a entrar coñazo.
Exacto.
¿Sabes? Como que no idealices a las personas. Total. Eso está súper caducado, súper, súper bloqueado.
Es verdad.
No.
Está cancelado.
Cancelado.
Se cancela idealizar a las personas. Sí, al final uno siempre cancelado. Es el que se hace daño.
Exacto, eso es hacerse daño, porque eso también es tu... También siento que es como chimbo hacerle eso a una persona, es injusto. Como condicionar a los demás en que tienen que ser de como tú quieres que sean. Entonces al final es buscar una perfección que ni tú quieres cumplir y que no deberíamos cumplir, claro, ¿sabes? Entonces es como que, no, que esta persona hizo esto cuando no debía, ¿sabes? Cuando una persona explota o algo que es completamente natural, de que, no sé, una persona se estresa y luego ya no te gusta cuando está estresada. Porque, ajá, porque siempre se muestra súper tranquila, pero al momento que está triste no te gusta. Entonces no te gusta porque te tienen que gustar todas las facetas de la persona.
O por lo menos entender, dualidad, pues, claro.
Es la dualidad de entender que hay luz y oscuridad en cada ser, en cada persona.
Amiga, qué importante eso, ¿no?
Sí.
Hay luz y oscuridad.
Hay luz y oscuridad.
Y de pana, por lo menos personalmente, no voy a decir acá como que a veces nos pasa, a mí me pasó por mucho que yo estaba como que yo tengo como a veces esas dudas de como que, marico, ¿será que yo soy una mala persona? Porque al final uno se equivoca, ¿me entiendes?
No se equivoca.
Yo recuerdo en toda esta época que yo estaba con mi mierda, ¿será que soy mala? Ay, disculpa. Estaba otra vez con el bolígrafo. Y hice un podcast que se llamaba Hablando de mis red flags. Y comencé a decir como todas estas cosas que yo sé que no están bien. Y cuando yo estoy acá en un podcast hablando de lo que es la vida y vaina, yo me imagino que personas tendrán una expectativa como yo debo ser. Y
pero
yo también.
Pero está el tema de idealizar. Al final es como que tú eres un ser humano como yo, como ellos, como ellas, como todas las personas que están escuchando. O sea, es como que al final tú y yo podemos estar diciendo algo, pero cometer los mismos errores que otras personas. Y eso no debería ser como un impedimento para ti, como de, ¿sabes?, tener esas experiencias que también te hacen crecer y te hacen ser tú en ese momento. No sé si me estoy explicando.
No, sí, total.
Pero sí, chama, me fui un poco.
No importa, volvemos.
Volvemos, volvemos. Pero continúa tú porque te interrumpí.
Y yo creo que eso era todo.
Eso era todo, y así quedamos. Y qué bueno,
sí,
chao.
Bueno, dale, gracias. No, sí, era eso como de que tú estabas hablando de la dualidad de la persona y de entender que hay sombras y que hay luz.
Sí, hay sombras y el tema de que hay mucho rechazo de la sombra. Y eso, lo que siempre te he dicho.
Eso, hay demasiado rechazo a la sombra.
Es mucho de que la sociedad te hace querer no conectar con ese lado negativo porque está muy mal visto. Está muy mal visto la ira, está muy mal visto los celos, está muy mal visto absolutamente todos esos comportamientos que, entre comillas, son malos. Pero entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Eso es súper subjetivo para cualquier persona con quien tú hables. Porque para una persona puede ser súper normal que yo le quiero estar monitoreando la ubicación.
Ay, amiga, hijo.
La ubicación a una persona. Y para esa persona es súper normal. Pero entonces, ¿tú cómo le dices a esa persona que está mal? Porque tú no eres verdugo.
Claro.
Entonces, ¿ser como el verdugo de quién? O sea, entonces tú también cometes errores que para otra persona es un error, ¿sabes? Entonces, es como que es tan subjetivo el tema de quién está bien y quién está mal que al final del día simplemente estamos existiendo.
Por eso tienes que volver a tu ser.
Al ser. Entonces, con el tema de lo de que el rechazo de la negatividad y de todas estas partes, es que yo siempre he sentido que es como una conspiración para que nosotros realmente no sepamos controlar nuestras emociones o que no sepamos cómo procesar.
¿Cómo así? ¿Cómo así? Repíteme.
O sea, no sé por qué, pero yo a veces siento que nos condicionan o nos imponen el no conectar con esa negatividad para que nunca sepamos cómo lidiar con ella. Entonces, por eso es que nosotras no podemos no entrar en hueco y nos sentimos como mal por eso. No sé si me explico. Me estoy haciendo un poco un 8.
No te estás haciendo un 8. Creo que capté lo que querías decir, que va como que no nos muestran,
no
que
nos
podemos,
permiten
no nos
ser exacto. malos. O sea, entre eso. Comillas, no nos permiten tener esas conductas que también son parte de nosotros.
Son parte de nosotros.
¿Sabes? Como que, okay, si sentiste celos es porque, bueno, tuvo que haber una razón para eso. Obviamente no estoy justificando los celos, no estoy justificando ni la violencia ni nada por el estilo, pero es como que
bueno, capaz entender cosas de dónde viene, ¿no?
Sí, entender. Creo que las
sombras,
justificar.
Exacto. Las sombras también es eso, es entender.
Es parte de ti.
Es parte de ti. Tú has hecho shadow work, obviamente.
Sin luz no hay oscuridad y sin oscuridad no hay luz. O sea, es como que ellos están complementadas, así como, por así decirlo. Sí, exacto. He hecho bastante shadow work.
Wow, yo tuve mi época de shadow work y fue súper fuerte.
Es dark. Es dark porque, o sea, tipo, uno se da cuenta de las cosas que uno piensa y que puedes llegar a pensar y luego tú dices, wow, yo de pana soy una mierda. Es como que soy una mierda. Y luego están otras actitudes que también te complementan y dices, bueno, o sea, realmente no, porque te estás teniendo como esto. Entonces, al final es como lo que te complementa.
La dualidad, amiga.
Es esa dualidad.
Dijiste, la dualidad.
Es que es bien complicado porque obviamente estoy tratando de como filtrar demasiado porque no quiero que se le malinterprete. Porque soy cero, cero de apoyar, ¿sabes? El maltrato y todas
obvio.
Esas copias.
Bueno, entonces, yo creo que eso se...
Pero bueno.
Está entre las líneas de todo lo que estamos hablando. You can tell que obviamente todo va hasta un límite, pues obviamente hay vainas que no son justificables.
Exacto, o sea, hay cosas que, ajá, entendible, más no justificable.
Exacto.
Como que puedo entender la historia de origen de un villano, pero no por eso te la voy a aplaudir, pues. ¿Sabes? Como que cero. Pero sí siento que eso, lo de la oscuridad, es que no he podido llegar al punto, porque es que no sé, algo me distrae en tu casa, algo me está distrayendo.
¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto?
Lo de la luz y la oscuridad.
Ah, yo creo que eso ya lo
sí, ya quedamos. Pero entonces ahora quedé seca porque ya nos quedamos sin notas en el cuaderno. Y me estoy asustando.
Y que no
amiga.
terminamos
de anotar.
No, es que ya. Pero mira, me gustó llevar el podcast con como con un esqueleto.
Es un esqueleto.
Como lo dijiste tú.
Exacto,
me
pero
gusta.
Es como simplemente palabras claves.
Exacto, me
para
encantó.
Para llevar ahí como...
Bueno, tú sabes que a mí siempre, yo tengo como un orden en mi podcast y siempre ya cuando voy a llegar como al final, trato de decir un poco como afirmaciones y como vainas que yo
super
siento que me gustaría escuchar y que yo siento que me van a hacer bien. Así que yo siento que como estamos hablando de cambios, podemos meternos un poco. Amiga, yo siento que tú vas a ser la mejor para esta.
¿Tú dices?
Sí, tipo, ¿qué te dirías tú en este momento de cambios radicales? ¿Cuál es esa afirmación que necesitas, tipo, tener adentro de ti para que como que te dé ese abracito necesario?
Podría ser... En realidad va a ser muy, muy, muy bobo, pero es el estarás bien, ¿sabes?
Ay, estarás bien. ¿Cómo que bobo?
No, porque es como lo así, más... como súper corto y súper así, pero es como vas a estar bien.
Vas a estar bien.
A pesar de todo, vas a estar bien, vas a encontrarle la vuelta, vas a lograr pasar toda esa adversidad.
Además, siempre estamos bien, si te pones a ver. Como que históricamente, todo lo que nos ha pasado, pónganse ustedes también a pensar.
Nunca terminas, o sea, si estás como falta de dinero, al final siempre cae plata, de alguna manera.
Tú siempre resuelves, marico. Sí. Siempre se resuelve como y tú estás dice, mal. Estás
Dios
mal,
aprieta, estás pero mal. No ahorca.
Te volví a tirar el termo,
amiga. ¿Qué es esto? Bueno, ya lo cerré.
Pero mira, me encantó eso de estarás bien.
Estarás bien.
Ah, pero a veces se olvida, ¿sí o qué?
Sí, o sea, es que obvio, es que va a ser bien cuando tú y yo estemos en nuestras crisis existenciales, tú en New York, de que te sientas sola y que yo me sienta sola, porque obviamente en mi tema de embarazo yo lo que más siento es que yo me voy a quedar sin amigos, sola, sin nada.
Entonces, pero creo que eso es un miedo súper común.
Sí, es súper común. Y es lo que, bueno, el tema de aceptar la muerte de ese yo que no va a volver, en realidad no va a volver. O sea, en mi caso no vuelve porque ahora voy a ser la mamá de alguien. Sí, entonces es como que, ajá. Como que esa victoria ya no va a estar chance, no va a dar chance en mi vida por un tiempo. Porque también yo quiero demostrar que ser mamá no implica
dejar atrás una vida.
No solo eso, sino perder tu esencia y dejar de ser tú y que ahora solamente me tengo que dedicar a eso. Y como de construir esa idea de que porque yo esté haciendo mis cosas, soy la peor mamá del mundo, porque eso es súper fácil de ver. La gente,
claro.
La gente que viendo existiendo una persona que tiene hijos 15 minutos sola y el bebé, único que mi hija, o sea, durmiendo, ¿qué más? O sea, está dormida y yo estoy haciendo mis vainas. Como, claro. Tipo, la gente le echa mucho peso a las mamás de que simplemente tienen que ser mamás. Y yo siento que tenemos más valor que reproducción y belleza, claro, que es lo que estábamos hablando hace un
100%,
poco.
Y hay tantos niveles de la palabra.
Sí.
De ser mamá, es como no hay un cómo va a lucir, que esté bien.
Total, y no siempre hay. Que lo van a criticar, hagas lo que hagas.
Uf, siempre.
O sea, imagínate,
siempre.
Hagas lo que hagas, te van a criticar. Si no le gritas, entonces estás haciendo a un destructor. Que, o sea, que es lo que me critican cuando hablo de lo de la crianza respetuosa, qué tal, y que se mofan. Y que ya vas a ver que cuando te pegue tu primer berrinche, tú también le vas a caer a gritos y tal. Y es como que, amiga, ¿cómo se nota que no vas a terapia? O sea, ¿cómo se nota que no has tenido la capacidad de entender que un niño está haciendo un berrinche porque no tiene otra manera de expresar?
He doesn't know better, right?
Sí.
Es eso,
de expresar
literal.
Sus emociones.
No sabe cómo.
De regularlas.
Obviamente es... Te va a tocar vivirlo para saber.
Obvio.
Pero amiga, yo estoy muy emocionada de verte ser mamá, la verdad.
Obvio. Yo solamente quiero es como compartir esa realidad lo más como abierto posible. Comentar como mis momentos tristes, los momentos de presión. Porque, ¿sabes? Yo sé que no va a ser fácil. Es un cambio que va a ser una cosa de que yo voy a seguir trabajando. Yo necesito seguir trabajando. Yo hasta el sol de hoy estoy trabajando porque yo pago renta, yo pago mis cosas. Yo vivo con mi pareja, pero aún así, o sea, yo tengo que trabajar. Y cuando nazca el bebé, cuando ya pueda ir a un daycare, yo tengo que seguir trabajando. Porque aquí en este país es trabajar de lunes a lunes. Porque Total. Si no, ¿sabes? Entonces es como, imagínate el tema de la carga mental que va a hacer que si yo quiero tener un vínculo con mi hijo, sería que yo, a pesar de que yo esté mamada del trabajo, es literal ponerme con él. A estar presente, a estar. Si es que yo quiero, ¿sabes? Crear un vínculo conmigo.
Claro
que es lo que yo quiero.
Claro.
Que es lo que yo quiero. Entonces.
Uf, yo te veo demasiado.
Sí, vamos a ver. La mamá influencer, entonces. Que, bueno, aquí con mi hijo. No, y yo no sé cómo voy a hacer eso porque yo no quiero mostrar el rostro de mi bebé.
Bueno, y ya tú vas viendo cómo sí. Va saliendo. Pues le pones un.
Sí, nada, la espalda, así como hace Yuya.
Y le pones una cosita que sea un emoji.
Sí, nada, censurado. Porque,
censurado.
Ajá. Sí, porque es que eso también es algo como que a mí me agobia mucho. Como que a mí no me gusta la idea como de mostrar la identidad de mi bebé en redes. Porque uno nunca sabe quién te está siguiendo ni nada. Y que aparte es parte de respetar su autonomía como un ser humano.
Claro.
Él no te está dando el consentimiento para salir
Total.
En redes. ¿Sabes? Es una criatura que no ni sabe, siquiera además. Sabe. ¿Cómo sé yo si en 10, 12 años es una persona súper que no le gustan las redes sociales y yo lo estaba exponiendo en eso y tipo, eso es violentarlo.
Qué ¿sabes? Loco.
Es violentarlo, como respeta.
Sí, amiga, yo creo que tú de pana tienes demasiado presente el tu respeto y cómo quieres respetar a tu criatura.
Exacto.
Y quieres que...
Quiero que se sienta respetado, uh-huh. Quiero que se sienta escuchado.
Así que exactamente eso es lo que tú vas a hacer con esto de no mostrarlo. Y bueno, me imagino que va a haber gente que no lo va a entender, amiga.
No, van a estar...
Pero esto es una vaina...
Exagerada, qué fastidiosa.
Eso es una vaina entre tú y tu bebé. Uh-huh. Y ya.
Es algo muy así. Pero sí, chama, qué locura. Otra vez está pateando.
¡Ay, qué divertido!
Para ver si lo puedes ver. Es que, ¿saben qué pasa? Que cada vez que yo le quiero mostrar a Blichy cuando el bebé está pateando, el bebé y que
deja de patear. ¿Pero por qué? ¿No le caigo bien?
No sé, es terco porque va a ser Tauro.
¡Qué risa!
Y es burda de rata contigo.
¿Más rata?
Se
yo lo toqué así. Yo lo toqué aquella vez en el bar este, ¿te recuerdas?
Sí, y se movía chiquito, pero ahorita amiga... O sea, tú puedes ver el pie así en la piel.
Ay, amiga, qué loco. O sea, qué lindo se ve tu tatuajito.
Gracias.
No, Tori se ve demasiado hermosa embarazada.
Tienen que todo verlo. Historia de amiga durmiendo.
Sí, se ve demasiado linda. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos el sí. Podcast del día de hoy.
Sí, nos fuimos un poco fuera del camino, pero creo que volvimos bastante bien.
Creo que estuvo perfecto.
Sí, la verdad me parece como súper bonito. Así hayamos tenido la oportunidad de conectar así.
Y así lucen nuestras conversaciones. Siempre.
Siempre estamos así, qué bueno.
Siempre.
Y tal vaina, y no sé qué. Sí, qué risa. Es que siento que hablamos mucho sin prejuicios y sin juzgarnos. Y podemos hablar como de cosas súper dark. Y sentimos que no estamos siendo criticadas la una con la otra.
De pana. Yo me siento súper, súper como de pana libre de decir lo que estoy sintiendo. Uh-huh. Y yo creo que necesitaba hablar contigo también porque tenía mucho rato. Justamente Tori vino hoy a mi casa y yo hasta tuve terapia. A mí se me había olvidado, pero fue como que, mira, tengo que ir a terapia. Y luego terminé mi terapia 45 minutos y volví a tener terapia con Tori, ¿me entiendes? A decirle como que cómo me sentía, lo que estaba sintiendo. Y es como que arrecho tener como ese espacio.
Bueno, no te creas, tú también fuiste mi terapia ahorita porque yo le conté. Que en parte, esto no lo mencionamos, pero Bleach y yo tuvimos conversaciones muy importantes que teníamos como que expresar. Y qué cómico, porque la mía fue esta mañana y ella fue ayer. Uh-huh. Entonces fue como que cuando yo le respondí los mensajes de la madrugada, le dije más o menos lo mismo. Y ahorita cuando estaba en su casa, literal, me puse fue a desahogarme con ella de todo lo que había platicado en la mañana. Y era como súper necesario a veces, de verdad. Uno necesita como estos espacios, estos momentos de estar con una persona que tú sabes que no te está juzgando y que te está escuchando. Y que sabes que te apoya de una manera incondicional. Me parece súper lindo. Por eso yo siento como que súper afinidad con Valen. Porque es como que wow. Qué lindo como uno se siente así.
Ay,
como...
Ay, amiga, igual.
Sí,
ay, te quiero mucho.
Somos nosotras abrazadas encima del iPad, güey.
Ay, no, te voy a extrañar demasiado, amiga.
Pero, ajá, existe esta verga.
Sí.
¿Cómo se llama?
La señora. Yo que, ¿cómo se llama eso?
Y yo llorando y que FaceTime.
Pero bueno, qué coño. Los cambios son la única constante en la vida. De sí. Eso veníamos a hablar. Y miren, Tori y yo vamos
lo
a
lo único un certero es el cambio. Y la muerte. Pero el cambio es lo más certero que existe. Y no hay nada más bonito que la transformación.
Uff.
Nosotros morimos y transformamos. Somos unas mariposas.
Somos unas mariposas. Viene la transformación y qué claro. Bueno que nos tenemos, amiga.
Sí.
Nos tenemos.
Claro que sí. La tía Bleach y después yo te pongo a cambiar pañales.
Mira, y si ese mamahuevo no me patea, tenemos a tener feo.
Es su madre.
Por eso el bicho está ahí que no te voy
mira, a mi patear. Bebé no ha nacido y ya le dijeron mamahuevo.
Ay, no, amiga, qué vacilón es.
Qué vacilón, buenísimo.
Bueno.
Quiero escuchar demasiado esto.
Espero que se lo hayan vacilado, que les haya gustado estar en esta conversación entre amiguetas que están viviendo unos cambios
radicales.
Cambios radicales. Uh-huh. Y bueno, no se olviden que siempre vamos a estar bien y hay que seguirse moviendo. No nos podemos quedar quietos en un solo lugar.
Y honrar lo que estamos dejando atrás.
Qué hermoso.
¿Sabes? Hay que honrarlo.
Exactamente.
Al final.
Wow. Eso.
Honrarlo. Por eso es que nos duele. Por eso nos duele soltarlo. porque al final es como que, claro, es parte de nosotros, pero entonces sigue honrándolo, sigue prendiéndole una velita de vez en cuando a tu yo de antes y así, porque sigue siendo parte de nuestra vida, parte de lo que nos construyó, parte de ese camino. Pero no necesariamente por eso que tienes que ay, sí, barrer esa parte de que, ahí, no.
¡Ya! ¡Dejar atrás! Sí, y más nada. No, no, total, eso honrarlo. Suena demasiado lindo.
Honrarlo siempre, honrar total. Ese pasado.
Soltar.
Soltar, pero honrar.
Pero honrar. Qué hermoso. Mi amiga culta y superada inteligente.
Si eres boba.
No, pero en serio, I mean it. Tiki, tiki, te ay, quiero. No, los te queremos. Quiero. Bueno, dilo, tú los quieres, ay, yo no sí. sé si tú los quieres.
Claro que sí, yo quiero todo el mundo.
Bueno, los queremos, excepto chiquis. Excepto los gordofóbicos recientes.
Pero bueno.
Ellos no.
Si eres, ellos no, yo no los
no
quiero.
No creo que ellos estén aquí tampoco. No. Ellos tampoco nos quieren a nosotros.
No, tampoco. ¿Te imaginas?
Qué risa. Bueno, chiquis, eso fue todo por el día de hoy. Siempre vamos a estar bien. Nos amamos, nos aceptamos. Tal y como somos, nos respetamos y estamos activos para los cambios. Mua, love you.
Mua.
Bye.